7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a lo de la linterna en la cadena COPE contando noticias. Recordamos a esta hora lo esencial de la crónica de la actualidad de este día, de este martes 5 de julio. Con Javier Fernández Mar Domingo, de un vistazo y en un momento.
El PSOE madrileño insiste en el no rotundo a Mariano Rajoy. Su secretaria general, Sara Hernández, ha compartido la postura de Ferraz tras un encuentro con Pedro Sánchez y ha repetido aquello de un no es un no. Por lo demás, en Cataluña, Artur Mas ha recurrido la decisión de los tribunales de dejarle a las puertas de juicio por la consulta ilegal independentista del 9 de noviembre de 2014. Mas alega que la decisión tiene un contenido marcadamente político. Sepan que sigue abierta la operación contra la corrupción llevada a cabo hoy en 10 provincias de España. Ya son 12 los detenidos en decenas de ayuntamientos, la mayoría de ellos catalanes. Y por último, hoy cumpliría 20 años la oveja Dolly. Fue el primer mamífero clonado que supuso todo un hito en el campo de la genética. La oveja solo vivió 6 años debido a una infección pulmonar, pero hoy toda la comunidad científica se acuerda de su nacimiento.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Mensaje del Papa Francisco con ocasión de la campaña que ha lanzado Caritas Internacional. Siria, la paz es posible, es el lema, y el Papa lo subraya. Todo el mundo debe reconocer que no existe una solución militar para Siria, solo una solución política. Es una situación de sufrimiento indescriptible, afirma el Papa, cuya víctima es el pueblo sirio, obligado a sobrevivir bajo las bombas o a buscar vías de evacuación. Y precisamente hoy, en el Mediterráneo, se ha vuelto a vivir una jornada de rescates masivos de refugiados. Cerca de 2.000 personas han sido rescatadas, según los datos que tenemos hasta ahora, y no son definitivos. En el Vaticano termina casi el juicio Batilix. La defensa hoy ha pedido la absolución del sacerdote español y de las relaciones públicas. Mañana tendremos que seguir escuchando los últimos alegatos. Y Berlusconi ha salido ya del hospital de esa operación de corazón y dice que sí, que venderá el Milan a un grupo de chinos.
¿Un grupo en concreto?
Grupo de inversores chinos.
Ah, vale,
sí.
Es que te había entendido mal. Francia, sí. París.
No me extraña.
Asunción Serena.
Manuel Valls ha recurrido de nuevo al decretazo para sacar adelante la reforma laboral. La derecha ha renunciado a presentar una moción de censura, pero no toda la izquierda, que estudia la posibilidad de presentarla. Y una diputada socialista, Karine Berger, ha llegado a pedir la dimisión del primer ministro. Por otro lado, el informe de la Comisión de Investigación Parlamentaria sobre los atentados de París concluye que Francia no estaba preparada para hacer frente a la amenaza yihadista. Según su presidente, tiene declarada una guerra y envía soldados al frente con botas de plomo. Proponen una reorganización de los servicios secretos y crear una agencia nacional dedicada a la lucha antiterrorista. Y la revista Oasi ha sido condenada a 1.500 euros de multa por publicar unas fotos, las fotos de François Hollande y su compañera Julie Gayet en una terraza del Elíseo. Se sabe que las fotos fueron hechas desde el interior del palacio, pero nunca han descubierto quién.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
La canciller Merkel ha recibido hoy al presidente argentino, a Mauricio Macri, que ha asegurado en Berlín que confía en el liderazgo de Alemania, especialmente para impulsar las negociaciones entre la Unión Europea y Mercosur y salvar el escollo agrícola. Macri ha dicho: necesitamos que Francia flexibilice sus posiciones. En la vecina Austria, que vive ya una dura y despiadada campaña, se ha fijado la fecha de repetición de la segunda vuelta de las presidenciales. Será el 2 de octubre. El candidato de extrema derecha, Norbert Hofer, que perdió por solo 30.000 votos en la primera votación, ha amenazado tras el Brexit que si la Unión Europea continúa con su centrificación, ha dicho, habrá que preguntarles a los austríacos si quieren seguir siendo miembros. Y en Hungría ha sido convocado ya el referéndum sobre la política europea de refugiados, sobre las cuotas obligatorias, también para el 2 de octubre. El gobierno del conservador ultranacionalista Víctor Orbán va a hacer campaña en contra.
Reino Unido, Londres, José Luis Concejero.
Liam Fox es el primer descarte de los 5 candidatos que se han presentado para suceder a David Cameron. Los 330 parlamentarios conservadores han votado durante todo el día de hoy y lo seguirán haciendo 2 veces por semana hasta que queden solamente 2. Victoria para Theresa May, ministra del Interior, que ha conseguido 165 apoyos, muchos más de lo previsto. En segundo puesto, con 66 votos, ha quedado Andrea Leadsom, partidaria de abandonar la Unión Europea. El gobernador del Banco de Inglaterra ha dicho que se ha empezado a manifestar los primeros riesgos de la estabilidad financiera. Ha reconocido que están estudiando varias medidas para estimular la economía y mitigar así el impacto del Brexit. Para terminar, esta mañana se ha presentado a José Mourinho como nuevo entrenador del Manchester United. Ha dejado varias perlas, una de ellas dirigida a Pep Guardiola, con el que va a compartir ciudad y que el domingo pasado fue presentado como técnico del Manchester City. Ha dicho que él no se esconde en palabras bonitas y que solo quiere ganar competiciones.
Estados Unidos, Washington, Juan Ferro.
La candidata demócrata Hillary Clinton vuela en estos momentos en el Air Force One con el presidente Obama hacia Charlotte, en Carolina del Norte, donde van a ofrecer esta tarde su primer mitin electoral juntos. El primer mitin Hillary-Obama llega en el mismo día en el que el director del FBI, James Comey, anunciaba que el departamento que dirige no va a recomendar al Departamento de Justicia que presente cargos contra Hillary Clinton por el uso no de uno, sino de varios servidores privados de Internet para manejar su correo electrónico mientras era secretaria de Estado. Comey afirmaba que con las pruebas recogidas ningún fiscal podría mantener una acusación, pero era muy duro con la candidata demócrata al afirmar que había actuado de una manera gravemente irresponsable, pues se había descubierto que desde sus servidores privados Hillary Clinton había trabajado con información confidencial, información secreta y también información top secret. El director del FBI afirmaba también que no habían encontrado pistas que indicaran que esos servidores habían sido objeto de ataques informáticos, pero que tampoco lo podía descartar. El candidato republicano Donald Trump calificaba de injusta la decisión del FBI y afirmaba que el sistema estaba corrupto.
Acabamos de contar lo que está pasando ahí fuera. Sepamos también lo más comentado a esta hora en Internet. En la red de redes, en las redes sociales, Samuel del Río, a ver, Samu.
Se habla de Canarias, hasta ahora el hashtag quiero ir a Canarias porque es trending topic, y es que son muchos los internautas que sueñan con pasar el verano en el archipiélago. También se habla de bañadores por la propuesta de la alcaldesa Manuela Carmena de celebrar el día sin bañador en las piscinas municipales de la capital.
Ya se trata de ir sin bañador a la piscina.
Sí, se intentará.
Sí. Bueno, depende, ¿de qué más se habla, Samu?
De las lesiones medulares, un 6% de ellas se producen en verano y por tirarse de cabeza al agua.
Los números van en aumento cada año y detrás hay historias como la de Carlos Martínez. Su vida cambió hace 20 años tras un accidente, como nos cuenta Carmen Lavallén.
Una zambullida desde un acantilado con sus amigos a los 15 años le dejó paralizado de cuello para abajo.
Soy tetrapléjico. Al tirarme de unas rocas al agua había poca cantidad de agua y choqué contra la arena con la cabeza, con el cuello. También me lesioné dos vértebras y entonces hasta ahora.
Carlos Martínez tiene 36 años, lleva dos décadas luchando para que su vida no se reduzca a una silla de ruedas.
Hay momentos complicados, no es fácil, no es un camino de rosas ni mucho menos, pero que se puede con esfuerzo, se puede. Se puede aprender a disfrutar y a vivir de otra manera.
Su último reto es ser parte de la Junta Directiva de la Asociación de Discapacitados de Móstoles, ADISFIN, un motor para trabajar por los demás y sensibilizar sobre las dificultades que entraña vivir con dependencias severas, algo que no le impide soñar con la posibilidad de encontrar una mujer con la que compartir su vida.
¿Qué más está circulando por la red y por las redes y por todo ese lugar?
Se está hablando del último informe de UNICEF que alerta sobre la peligrosa situación de los jóvenes en Irak.
Y es que la situación es crítica, abusos sexuales, secuestros, violencia callejera son algunos de los peligros que incluye UNICEF en este informe que nos cuenta Paloma Herce.
Más de 3 millones y medio de niños iraquíes se encuentran en riesgo por violencia. Estas son las durísimas cifras del último informe de UNICEF que alerta de las condiciones de la juventud de Irak. Maite Pacheco, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de UNICEF, denuncia la situación.
Estamos hablando de niños que son mutilados, torturados, de una violencia sexual masiva. Estamos hablando de bombardeos a colegios y a escuelas. Yo creo que esto ya apela a los corazones y a la ayuda humanitaria más urgente.
El problema es alarmante. Estos niños están en grave riesgo de ser asesinados, secuestrados o de sufrir abusos sexuales. Y es que desde hace 2 años y medio, 1.500 niños iraquíes han sufrido un secuestro, lo que supone 50 retenciones al mes. Ayudarles a superar este infierno es la labor que hace UNICEF en Irak.
¿Y qué estamos preguntando hoy en COPE.es?
Si creen que Rajoy conseguirá los apoyos necesarios para su investidura. A esta hora va ganando el sí con un 58% de los votos. Por ejemplo, en el muro de Facebook de La Linterna, Montserrat dice que hay que ser coherentes con lo que se dice en campaña electoral. Y en Twitter, Laura piensa que su investidura depende de lo que Rajoy plantee para negociar.
Recuerda, Samuel, si eres tan amable a los oyentes, cuáles son nuestros canales de participación, por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter @linternacope. Y nuestro WhatsApp al que pueden enviar sus audios es el 600-544-555, 600-544-555.
8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora mantenemos la línea con Internet, donde hemos estado navegando durante los últimos minutos. Ahí está nuestro experto, que navega por ahí, experto en la red, en la economía digital. Alejandro Suárez, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
¿Qué tal, amigo? Buenas tardes. Y en esto de la red se puede navegar sin necesidad de que una alcaldesa, bueno, declare un día sin bañador.
Claro.
Que yo creo que tiene ciertas ventajas el poder navegar ahora mismo en Internet más que en las piscinas municipales de Madrid.
Sin duda, porque ahí puedes ponerte lo que te parezca oportuno. Por ejemplo, ahora tú estás en chanclas y nadie te va a decir nada.
Y nadie dice nada, eso es fantástico.
Oye, ojo con el correo electrónico para usarlo como un correo electrónico oficial para asuntos confidenciales. Fíjate lo de Hillary Clinton, hasta dónde ha llegado, ¿eh?
Sí, yo creo que esto es algo que ocurre bastante también, por ejemplo, con políticos o con altos cargos españoles. La gran diferencia es que el FBI se lo toma muy en serio y no permite, y es una norma no escrita, que ningún alto cargo pueda hacer un uso personal, claro, y oficial a la vez. Fíjate que Obama es el primer presidente de los Estados Unidos al que las fuerzas de seguridad americanas le han permitido usar correo electrónico. Es decir, los anteriores presidentes de los Estados Unidos no tenían correo electrónico y el de Obama es un correo secreto que se dice que conocen tan solo 10 o 12 personas en Estados Unidos para evitar que pueda ser atacado, que pueda ser infectado.
Fíjate, se ha publicado, por cierto, hace unos días en el diario El Mundo una información sobre la participación de una empresa, Messina Group, en las elecciones trabajando sobre perfiles de Facebook para el Partido Popular. Al margen de que parece que esta empresa se ha atribuido más éxitos de la campaña electoral de los que les corresponderían, ¿qué utilidad tiene Facebook para un partido político en este momento de la historia?
Pues fíjate que en este momento en el que por tan solo unos pequeños votos o unos cientos o unos miles de votos puede bailar un diputado en una comunidad o en una provincia en concreto, tiene mucha más importancia de la que nos podemos imaginar porque nos permite segmentar la publicidad hasta el extremo. Es decir, si un partido político tiene datos que, por ejemplo, en una ciudad en concreto necesitan arañar unos cuantos cientos o miles de votos porque ahí puede caer un diputado para sus arcas, simplemente sabiendo el perfil sociodemográfico de a quién, de qué tipo de perfil necesitan atacar, a través de redes sociales pueden hacer un tiro totalmente de precisión. Por ejemplo, si sabemos que los chicos de 18 a 23 años que votan a Ciudadanos, tenemos que animarles a votar o tenemos que hacer que cambien el voto, a través de Facebook se puede hacer publicidad muy directa, muy bajo precio y solamente para ese tipo de perfiles. O, por ejemplo, en unas elecciones municipales, a las personas que vivan en un barrio o en una calle en concreto, les podríamos hablar del socavón de abajo de su casa. Es decir, publicidad perfectamente segmentada hasta límites que antes en el mercado publicitario simple y llanamente no eran posibles.
Entonces es una forma de publicidad que empieza a ser muy relevante.
Sí, muy relevante. Empezó siéndolo ya en la primera campaña, en la primera elección del presidente Obama en los Estados Unidos. Sí. Pero la publicidad en Facebook ha avanzado muchísimo en estos años y en aquel momento no permitía grandes segmentaciones como las que hoy permite. Hoy permite decidir si queremos anunciarnos a personas, por ejemplo, que tengan una marca de teléfono móvil o que tengan otra, que estén en un ordenador de sobremesa, que vivan en un sitio concreto o que sean hombres, mujeres, por edad, por sexo, incluso dependiendo, por ejemplo, de sus gustos personales. Por ejemplo, personas a las que les ha gustado una película en concreto o que son fans de un canal de televisión en concreto. La publicidad de Facebook hoy en día, por unos pequeños céntimos de euro, muchas veces por 0,05 o 0,01 euros, se puede lanzar un pequeño mensaje publicitario perfectamente segmentado.
Oye, Facebook tiene una nueva herramienta para comunicarnos de otra manera.
Sí, y es curioso porque...
¿Qué es esto?
Esto es una herramienta que acaba de instalar la compañía americana solamente en pruebas en 1,000 perfiles, pero que van a instalar en los próximos meses a todo el mundo. Y es una herramienta interesante sobre todo para el comercio electrónico porque permite que un mensaje escrito en el idioma de cada uno automáticamente se traduzca a 44 idiomas.
Sí.
De manera que un mismo mensaje publicitario cualquier persona del mundo lo iría viendo en su idioma nativo sin necesidad de que haya sido traducido por la empresa que lo ha enviado.
Ah, qué bueno.
Se supone, fíjate, que todos los días hay 70 millones de visualizaciones de mensajes y 25 de ellas, es decir, en torno al 30-35%, son en un idioma diferente. Cuando nosotros vemos una información en inglés o una persona americana ve una información en portugués. pues eso queda solucionado con esta herramienta que permite que cualquier mensaje que lancemos pueda ser leído por cualquier persona del mundo automáticamente en su propio idioma.
Pero esto de momento lo están probando unos pocos, ¿no?
Lo están probando unos pocos, parece que con mucho éxito, y nos cuentan que probablemente a la vuelta del verano, sobre el mes de septiembre, quedará integrado en todos los perfiles de Facebook en el mundo.
Bueno, oye, dicen que Elon Musk, el fundador, entre otras, de la firma de vehículos Tesla, que es el heredero del trono de innovación de Steve Jobs, pero en los últimos tiempos no le va muy bien, ¿no?
Uy, ha tenido una semana malísima. Primero porque ha tenido un primer problema, y es que, ya sabes que en Estados Unidos esto la bolsa no perdona, tenía que entregar 17.000 vehículos, 17.000 Tesla este trimestre, y solo ha entregado 14.000 por problemas en el ritmo de entregas, en el transporte sobre todo. Eso hace que la compañía, que tenía previsto entregar 90.000 coches este año, se vaya a quedar en los 80.000. Y eso es un problema mayúsculo porque los inversores descuentan que en 2018 Tesla Motors entregará, fíjate, hablábamos de 80.000 en el 2016, 500.000 vehículos, es decir...
Vehículos que van solos.
Vehículos que van solos y que son eléctricos. Yeah. Y ese es el otro problema que han tenido, porque han tenido la semana pasada el primer accidente mortal. También es cierto que tan solo un accidente mortal en 20 millones de kilómetros recorridos de un vehículo que iba solo, y que se supone que la pobre persona que iba en él y que acabó teniendo este accidente mortal iba viendo una película de Harry Potter, confiando que el coche le llevaría sin problemas, pero al parecer un tráiler de un camión de color blanco con mucha luminosidad ese día se cruzó totalmente perpendicular, y el software no entendió que era un peligro y chocó directamente contra él.
Fue un adelantamiento, ¿no?
Sí, fue que en la salida de una carretera, un coche, un camión, llevaba un tráiler, un pequeño, como un cochecito supletorio en el que puedes colocar cualquier tipo de cosa. El software eso le confundió, además era todo blanco y ya interpretó que había pasado el coche, siguió y chocó directamente
contra el otro vehículo. Uf, pues eso tendrán que ver cómo no se puede repetir, ¿no?
Sí, la verdad que, hombre, el accidente es uno en 20 millones de kilómetros.
Ya, pero no pueden permitírselo, ¿no?
Es una tasa bajísima, pero efectivamente no pueden permitírselo. Y este tipo de coches autotripulados tienen además un dilema moral muy importante, Juan Pablo, y es que hay que ponerles determinadas reglas al software. Por ejemplo, si hay unos niños a un lado de carretera y el coche va sin control, pues chico, el software tiene que tomar una decisión si choca contra los niños o choca contra el otro lado, aunque haya un muro y aunque muera su tripulante.
Claro.
Es decir, habrá determinadas decisiones éticas que incluso, bueno, la respuesta puede costar la propia vida a la persona que le ha costado el coche.
Qué peligro tú. Vamos a ver cómo resuelven todo eso, porque a mí me parece que en fin, que no deja de tener su peligro, ¿eh? Aunque, como dices, el porcentaje de accidentes es muy pequeño, pero existen, ¿no?
Es el gran dilema de la inteligencia artificial.
Exactamente. Oye, ¿quién cumple 35 años? ¿Qué mono?
Pues fíjate, un mono más que un mono, un gorila, diría yo.
Sí.
En 1981, la firma de videojuegos Nintendo
crea
un clásico, el Donkey Kong.
Donkey Kong.
Aquel mono que hacía temblar todo y tiraba barriles cargados de fuego.
Sí.
Un clásico de las recreativas de los años 80.
Sí.
Que bueno, que impulsó el imperio Nintendo a lo que es hoy. Y uno de los pocos videojuegos que tiene tanta longevidad. Empezó como máquina en los bares y sigue teniendo secuelas, la última hace tan solo unos años para la Wii, la consola de Nintendo, llamada Donkey Kong Country Returns, y hoy en día los nostálgicos en este cumpleaños, 35 cumpleaños del Donkey Kong, solo tendrían que buscar en Google y pueden encontrar una versión online del clásico de los años 80 fácilmente y podrán jugar desde su navegador emulando esos tiempos.
Tú lo has hecho, ¿verdad?
Yo lo he hecho, ya, ¿para qué nos vamos a engañar?
Tú eres un nostálgico del Donkey Kong, que lo sé yo.
Absolutamente.
Alejandro Suárez, nuestro experto en la red, en internet, en la economía digital y en todo lo que suceda ahí fuera. Querido Alejandro, que tengas una buena tarde de martes 5 de julio y que te vaya bien.
Igualmente, hasta la semana que viene, amigo.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ha venido Sofía Negrín con las palabras oxidadas. ¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Hola, Juan Pablo.
Como va a pasar este verano, durante varias ocasiones en la linterna, pues vamos a detenernos en términos que están abocados a desaparecer.
Sí, como bien dices, vamos a hablar de esas palabras que dejamos de usar y que tienden a desaparecer. Es un proceso natural, porque las palabras están vivas, nacen y también mueren, pero sí es una pena que desaparezcan. ¿Sabes, Juan Pablo, cuántas palabras hay en el diccionario?
Esta tarde no las he contado.
Un poco difícil, ¿no?
Sí.
Pues hay unas 94.000 y solo usamos alrededor de 2.000. Y como es una pena que perdamos estos términos, vamos a recuperarlas en esta sección.
Solo usamos 2.000. ¿De qué palabras vamos a hablar hoy? Porque hay 92.000 que no se usan.
Pues hoy traigo tres palabras que no sé si te suenan. Berrinche, esta la usan mucho los padres.
Sí.
Plumier y macilento.
Empecemos por berrinche.
Bueno, pues berrinche es un enfado grande y violento que se muestra con llantos, gritos, gestos o irritación muy visibles, en especial el enfado acompañado de llantos y gritos de los niños.
Sí, bueno, berrinche, bueno.
Conocida, ¿no?
Conocida, plumier.
Plumier es un estuche o caja en el que se guardan utensilios que sirven pues para escribir.
¿Tú has tenido un plumier?
Sí.
Ah, sí, yo también. Macilento.
Tengo.
Macilento.
Y macilento, pues, es la persona que está flaca o demacrada y que tiene la cara delgada y el rostro cansado.
No es mi caso.
Ni el mío tampoco, ¿no?
Sofía, dicen que una imagen vale más que mil palabras. En este caso, un ejemplo. Vamos a ilustrar estas palabras con ejemplos para que queden aún más claras. Empezamos con berrinche.
Bueno, pues con berrinche. El bebé quería la pelota, no se la di y se cogió un berrinche.
Muy bien, plumier.
Voy a escribirle una carta, así que voy a coger el plumier. Ahí tengo la pluma y la tinta.
Y macilento.
Pues esa chica ha bajado mucho de peso, tiene el rostro cansado y macilento.
En la linterna tenemos la suerte de contar con expertos que dominan el arte de la escritura. Por ejemplo, me viene en la cabeza Luis Alberto de Cuenca, que es filólogo, poeta, premio nacional de poesía de este año por su cuaderno de vacaciones y colaborador de la linterna, Sofía.
Sí, le hemos preguntado por el uso de las palabras olvidadas. Dice que el léxico, al igual que la sociedad, cambia y que la literatura ayuda a que no se pierda.
Yo creo, de todas maneras, que hay posibilidades todavía de rescatar palabras que han caído en el olvido o en desuso. Pero depende también de la cultura del escritor, porque hay muchas veces que hay escritores formidables que tampoco tienen una cultura lingüística lo suficientemente amplia como para rescatar esas palabras. Hay palabras, por ejemplo, que no se usan desde el siglo XIX y que de repente se han vuelto a recuperar ahora por el uso de algún literato. Pero en cualquier caso, la literatura vela porque el lenguaje no se empobrezca. Yo creo que es la gran valedora del lenguaje y de la riqueza lingüística.
Dice además que las nuevas tecnologías y las redes sociales, al contrario de lo que muchos piensan, pues enriquecen el lenguaje. Cree que no solo ayudan a que no se pierdan palabras, sino que hace que nazcan otras.
Tampoco los medios de comunicación cibernéticos ahogan la escritura y sobre todo la riqueza lingüística, sino que lo que hacen es crear nuevas palabras. Por ejemplo, con esas abreviaturas se han creado también infinidad de palabras nuevas que unas van a tener éxito y otras van a morir, porque esto es como la selección natural de la especie de Darwin. Unas resisten y siguen avanzando y otras se quedan en el camino.
Por último, le hemos preguntado cuáles son las palabras olvidadas más empleadas en la literatura. Esto es lo que nos ha dicho.
Palabras en desuso que todavía algún escritor contemporáneo utiliza son esos verbos que utilizan primero la forma verbal y luego la forma pronominal. Tratábase, por ejemplo, ese tipo de construcciones sintácticas. Pero en cualquier caso hay infinidad, ahora no se me ocurre ninguna, pero hay infinidad de palabras en desuso. Para eso estamos los filólogos, para anotar a pie de página en las ediciones críticas de los grandes escritores de todos los tiempos las palabras que han caído en desuso y que por tanto no son conocidas por el público lector.
Hablando de palabras, después de escuchar al maestro de Cuenca, me viene a la cabeza ahora palabras que generan dudas, porque son parecidas, y hay quien cree que sabe y conoce la diferencia entre dos vocablos, pero en realidad cuando les preguntas no tienen ni idea.
Sí, es el caso, por ejemplo, de lengua y lenguaje. Parece que son dos palabras que están claras, pero no es así. Son dos términos que se usan para referirnos a cosas distintas, obviamente, pero generan muchas dudas al emplearlas. Veamos primero si la gente en la calle las tiene clara. Si sabe emplearlas, ¿te parece?
A mí me parece bien todo lo que tú digas, Sofía.
Pues mira, nuestro compañero Samuel del Río ha salido a la calle y este es el resultado.
No sé cómo expresar eso, lenguaje.
El lenguaje es como era las convenciones.
Y la lengua es, pues, los idiomas.
Bueno, la lengua es el modelo de entendernos las personas y el lenguaje que se usa en cada país.
El lenguaje no era lo de la capacidad humana de comunicarse como tal. Y la lengua sería, pues, cada registro en... creo.
No lo sé. Lengua es lo que hablan ciertos habitantes de una población y lenguaje, las normas que rigen esa lengua.
¿Sabes la diferencia entre lengua y lenguaje?
Sí. La lengua es un conjunto de signos y símbolos y el lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano de comunicarse.
Pues Sofía tenía razón, hay más dudas de las que uno piensa.
Sí, alguno se aproxima, pero esas risas delatan. En realidad es muy, muy fácil, Juan Pablo, mira.
A ver,
lengua es el modo de expresión propio de una comunidad. Se dice que las personas que hablan una misma lengua forman una comunidad lingüística. Por tanto, una lengua, por ejemplo, es el español, el francés o el inglés.
¿Y cuántas personas hablan español, por cierto?
Pues el español tiene casi 500 millones de hablantes. Es la segunda lengua más hablada en el mundo después del inglés y la segunda más usada en Twitter, red social, con más de 300 millones de usuarios.
Vale, ya tenemos claro qué es la lengua. ¿Qué entendemos por lenguaje?
Pues son aquellos signos y palabras que forman la lengua. No se puede hablar de lenguaje español, pero si empleamos el término lengua española. El lenguaje, por tanto, se refiere a las palabras que se emplean dentro de esa lengua y a su uso, a cómo emplearlas y escribirlas, por ejemplo, para hacer que el lenguaje sea coloquial. Culto, técnico. Bueno, pues y además ya han quedado claros los términos lengua, lenguaje y ahora hablamos de habla, ¿te parece?
Sí, ¿qué es el habla? ¿Qué es el habla?
Pues es el acto por el que el hablante, ya sea a través de emisión de sonidos o de la escritura, utiliza la lengua para comunicarse con otras personas.
Bueno, para ser el primer día, yo creo que hemos tenido bastante en este mes de julio, pero seguiremos, aún nos quedan días. Y como en La Linterna nos gustan que los oyentes participen, dinos, Sofía, cómo pueden ponerse en contacto con nosotros, que ya lo saben muchos, pero hay que recordarlo, para proponernos palabras oxidadas y para exponernos sus dudas lingüísticas.
Pues sí, porque además nos haría mucha ilusión a través de las redes sociales, Juan Pablo. A través del Facebook, en donde somos La Linterna Cope, y en Twitter nos pueden encontrar escribiendo @linternacope. Y si son más del teléfono móvil, perfecto, porque tenemos WhatsApp al que pueden enviarnos sus palabras olvidadas. Es el 600-544-555.
Vete apuntando palabras oxidadas por si acaso.
Me pongo.
Adiós, Sofía.
Hasta luego.
Estamos llegando a las 8, a las 7 en Canarias. Hola, Belén.
Hola.
Un mensaje de Securitas.
Es verano, es la época del año, Juan, por en la que hay más robos. Nos vamos muchos días fuera de casa y los ladrones tienen más tiempo para entrar a robar sin ser vistos. Pueden tomárselo con mucha calma porque saben que ni tú ni tus vecinos estáis en casa para poder avisar a la policía. Pero hay una solución para irnos tranquilos de vacaciones. Instalar la alarma de Securitas Direct, la única alarma que te protege frente a todo tipo de robos y la más recomendada. Llama al 900-200-200 o entra en SecuritasDirect.es. Recuerda, 900-200-200 o SecuritasDirect.es.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.